Este episodio es patrocinado por mi nuevo libro Flores de Concreto, Flores en la Adversidad, una obra que te invita a cuestionarte y pensar sobre la vida que vives, quién eres y quién quieres ser. En este libro me abro contigo y te invito a momentos de mi vida donde usé la adversidad como trampolín para algo mejor. Adquiérelo en Amazon o escúchalo en Vic. Hola, buenos días, bienvenidos a un episodio más de mi podcast Siempre hay Flores conmigo, Daniela Guerrero. Si estás viendo este episodio en YouTube, puedes ver que cambié un poco el escenario. Antes grababa ahí atrás, pero dije, quiero intentar algo nuevo. Quiero un nuevo set, un nuevo espacio. No sé cuánto me vaya a durar esto. Es como una prueba, es un experimento, pues. Sí es un poquito más de logística, porque estoy en mi sillón y no tengo la mesa enfrente donde pongo como que la compu y todas mis cosas, pero creo que se ve bonito, mínimo para YouTube, los que me están viendo y escuchando por ahí. Entonces, díganme qué opinan en los comentarios, cómo se les hace el set. Básicamente estoy en la sala de mi casa, me pasé de estar de la mesa de la cocina para acá. Este es mi sillón, tengo aquí unas, ¿cómo se llaman? Cojines de cojines. Este es mi favorito, este es de Urban Outfitters, me gusta mucho y hace match con mi suéter. Pero bueno, bienvenidos a un episodio más. Es lunes, estoy grabando el lunes, se me pasó grabar episodio, que es muy raro de mí, pero aquí estoy y quería intentar esta cosa nueva. Me estoy tomando mi café en mi tacita de Siempre hay Flores, que me gusta mucho. Y hoy les traigo un episodio de un libro que estoy leyendo. Ya lo terminé de leer, no lo he terminado de leer. Efectivamente, usted está en lo correcto, no lo he terminado de leer. Y a veces hago eso porque el libro es tan bueno que... Entonces, ¿por qué no lo has terminado de leer si es tan bueno? El libro es tan bueno que quiero compartirles lo mejor que he sacado de las primeras 20 páginas. El libro se llama El Arte de Amar, de Eric Fromm. Yo lo tengo en inglés, The Art of Loving. No sé por qué el de español está como un poquito más grande, se me hace choncho, y este está bien delgadito. En general, según yo, es así como muy cortito. Y la verdad, me he tomado mi tiempo con este libro porque he estado escribiendo mucho sobre lo que leo. Me encantan estos libros que desde la página 1 o ya estoy subrayando cosas o ya estoy escribiendo. Que digo, prefiero escribir porque subrayar es como que, pues, ¿para qué subrayas si no lo vas a volver a ver? O sea, mejor escríbelo y haz un episodio y compártelo con el mundo. Yo sé que muchos de ustedes probablemente ya lo leyeron porque es un libro famoso. Yo lo conocí hace, yo creo que un mes, que me lo mencionaron en mi clase de historia de la psicología a esta persona que creo que Eric Fromm es un psicoanalista. Sí, dice, autor de psicoanálisis y budismo zen, El miedo a la libertad y many other works. Eric Fromm estudió sociología, psicología en la Universidad de Heidelberg. Órale, yo estuve ahí hace mucho tiempo. Pero bueno, esto no se trata de ti, Daniela, ¿ok? Les voy a compartir lo más importante, según yo, de esto que estoy leyendo, que es El Arte de Amar. Y antes de ir a mis apuntes, yo no sé, como que no me había llamado la atención el libro, el concepto, porque a mí en lo personal el tema del amor como que se me hace muy sencillo o se me hace muy fácil, o era como, pues güey, es como en las películas de que buscas a alguien a quien amar y lo buscas, lo encuentras, se aman, se da. O sea, como que en mi cabeza, de verdad, yo no pensé, pues qué chiste tiene, güey. O sea, pues, ¿qué más da? Yo está bien practicado desde muy chiquita, según yo, sé amar. Y no. Básicamente, en las primeras 20 páginas te da un cachetadón así de que te voltea absolutamente justo estos conceptos de amor romántico que tenemos en la vida moderna, que tal vez este episodio sería mucho más completo si hubiera acabado el libro, pero vamos a ir a los apuntes, ¿ok? Mi libreta que me regaló mi amiga Andy. Ok, de las primeras páginas. Se los voy a leer y luego vamos a platicar, ¿ok? Dice, las personas ven más el problema del amor como ser amado en vez de amar, de la capacidad de uno de amar. Y creo que aquí se refiere que estamos mucho más enfocados en recibir amor que en el dar. Creo que sí tiene un punto porque casi siempre cuando nosotros damos amor o damos algo, siempre esperamos como que algo a cambio o que esa misma persona nos dé esa misma cantidad de amor. Ahora, también dice que en la sociedad el enfoque está en que, lo pone él aquí, no sé de qué año es este libro, puede haber ideas medio arcaicas, que digo, por lo que voy a decir, porque aquí dice que el enfoque del hombre es ser exitoso, poderoso y rico, y que el enfoque de la mujer es ser atractiva, tener buen cuerpo, y se enfoca más en cómo se viste. Que ahorita, pues yo creo que en estos años ya está un poco más mezclado, o sea, porque las mujeres también queremos ser exitosas y poderosas, y pues los hombres también quieren verse atractivos y tener buen cuerpo, pero entiendo su punto. Entiendo este punto, tal vez esté hablando de otra época, pero lo que quiere decir o lo que yo interpreto es que no está el enfoque en el amor o en la práctica del amor, sino el enfoque que tenemos todos están en otras cosas, como si la práctica de amar no estuviera dentro de nuestras prioridades. Nuestra prioridad, y aquí dice él, como ser mujer, es verte guapa, tener buen cuerpo, y para los hombres ser exitoso, poderoso, generar, o sea, como que el amor es algo que se nos da desde nacimiento y ya lo tenemos bien dominado, entonces hay que enfocarnos en otras cosas, pero bueno. Dice, otra forma de hacernos atractivos es desarrollar buenos modales, tener una plática interesante, ser serviciales, modestos, inofensivos. Esto es para ambas personas. O sea, es como hacernos nosotros atractivos hacia el mundo, hacia el mercado, para poder ser amados, ¿no? Que es lo que decía al principio, que nos estamos enfocando en esta parte de ser queridos. Y luego dice que, pues, por ejemplo, hay libros como el de Ganar Amigos e Influenciar en las Personas, que justo no he leído ese libro, pero pues tengo entendido que es cómo ser atractivo, cómo hacer que la gente te quiera, cómo hacerte ser una persona deseada. Dice, en nuestra cultura, el ser amado es una combinación de ser popular y tener sex appeal, o sea, ser atractivos. Y esto es como, o sea, qué partes de ti estás trabajando para ser atractivo y ser este objeto que nos ponemos en el mercado, nos ponemos en dating apps y es pues para que la gente te quiera, te ame. Y no, digo, sé que estoy siendo un poco repetitiva, pero quiero que quede bien claro y que a mí también me quede claro estos conceptos de que él al principio habla sobre o sea, tú no estás practicando si tú puedes amar, sino estás haciendo todo lo posible por ser amado a través de poder, dinero, atractivo, todo esto que les acabo de decir. Ok, dice, muchas personas piensan que es un problema de objeto y no de facultad de amar. Que amar es sencillo, pero encontrar el objeto perfecto para amar es difícil, o que ser amado es difícil. Y aquí me hace muchísimo sentido porque siempre estamos buscando o el foco está en encontrar ese objeto al cual amar y creemos que ese es el problema. Y por objeto se refiere a persona. Estamos busque y busque a quién le voy a dar mi amor y no tanto en desarrollar la capacidad de amar, la facultad de amar. Que creemos que eso es algo pues, que se da, ¿no? Muy sencillo, que ya todo el mundo sabe cómo amar. En la época victoriana, el amor no era algo que pasaba y te llevaba al matrimonio. El matrimonio eran acuerdos entre familias. El amor se iba a desarrollar una vez el matrimonio estuviera hecho, ¿no? Y no me acuerdo cuándo me estaba acordando de eso, que yo decía, güey, qué pinche, porque pues no había antes ese enamoramiento. O sea, era un arreglo entre las familias, era por conveniencia. Esta persona tiene dinero, esta familia tiene dinero, entonces vete para allá, tú estás guapa, entonces vete para allá. Y después vas a aprender a amar. Que creo que eso es un extremo y ahorita estamos viviendo el otro de estar buscando nuestro objeto y dar por sentado que ya sabemos amar. Y creo que lo hablaba con una amiga, que era cómo encontrar la mitad, ¿no? O sea, ni una ni otra. Ok. En la actualidad estamos en la búsqueda del amor romántico y la experiencia personal, la cual después lleve al matrimonio. Este nuevo concepto de libertad de amor le dio importancia al objeto más que a la función. Y pues sí, o sea, realmente lo empezamos a ver en películas, en El diario de una pasión, en la película que quieras, ¿no? De que cuando ves a esa persona y el amor a primera vista, que eso pues no, o sea, realmente no. O sea, sé que puedes sentir algo, pero pues eso no es amor. Ver a una persona atractiva y que se gusten entre ellos, eso no es amor. No es amor a primera vista, es me gustaste a primera vista y ya, estás guapo y ya. Pero el hecho de amor va... Híjole, sí, sí es algo que va mucho más allá. No soy la experta en el amor, como usted sabrá, pero por eso estamos aprendiendo de personas experimentadas y expertas en este tema. Después escribí, buscamos personas atractivas. El atractivo significa ser un bonito paquete de cualidades que son populares en el mercado de la personalidad. Lo que hace una persona atractiva depende de la moda del tiempo, física y mentalmente. En el libro dice Fashion of Time, yo le puse moda del tiempo, claramente esa traducción no es la mejor, pero a lo que se refiere es que nosotros también buscamos ciertas cualidades según el tiempo en el que vivimos. Y en el libro dice que en los 20s una mujer atractiva era una mujer que fumaba, que tomaba, que era sexy, que tenía como cierta tendencia a hacer ciertas cosas y que hoy en día, que no sé qué hoy en día se refería, pero que se busca más lo doméstico y lo sumiso. La mujer de casa, el ama de hogar, ¿sabes? Entonces creo que hay ciertas tendencias. Aunque, pues digo, 2023, pues ya creo que ya rompimos muchos estereotipos y no creo que a todos los hombres y mujeres nos guste, o por ejemplo, o sea, en este caso, que a todos les encanten las mujeres así, domésticas y sumisas, pero creo que está hablando así como demasiado en general. Pues porque sí se ve en mi sociedad que la mujer atractiva es la mujer que, pues que ayuda con la casa y que the wifey material, que lo han escuchado, que es esta chava que, pues, que la casa siempre limpia y los niños siempre no sé qué y bla, bla, bla. Que ese es el atractivo, que pues bueno, muchos ya no encajamos por ahí tanto. Aunque sí limpio mi depa, mira, está limpio al 100 todo. Bueno, ya. Ok, después escribí, al final del siglo XIX y principios de este, el hombre tenía que ser agresivo y ambicioso. Hoy tiene que ser social y tolerante para entrar en este paquete atractivo. O sea, está hablando como de los cambios, o sea, que hay que considerar estos cambios de tendencias y de años, que yo creo que ahorita también al hombre también se le exige que sea ambicioso. O sea, el tema de la ambición, que yo creo que ese es otro episodio de podcast. Hay un discurso, y no nada más es un discurso regio aquí en Monterrey, que al hombre se le exige tener ambición, hambre, ser emprendedor, ser esto, cuando pues no todos son así. Y en general, no todas las personas son ultra mega ambiciosas, pero creo que sí se le está exigiendo mucho a todos, me incluyo, ser una persona como muy movida y muy productiva y esto. Y ahora dice, hoy tiene que ser social y tolerante. Es que realmente en esta sociedad ya tenemos que ser absolutamente todo, que era un poco lo que decía en el discurso de Barbie. O sea, tienes que ser ambiciosa, pero no tanto, pero social, pero tolerante, pero atractiva. Híjole, no mames, o sea, sí está cañón. Honestamente no sé de qué año es el libro, porque sí se me hace, la idea se me hace un poquito, no de que caduca, outdated, porque... Pues en general, yo siento que el hombre también se le ve, hay un tema de que sea ambicioso. O sea, yo siento que eso sí sigue siendo algo que yo lo veo, que se busca que el hombre sea agresivo, tolerante, ambicioso, social, todo. Continuemos. Dice, el objeto debe ser deseable desde el punto de vista social y a la misma vez me debe desear a mí. Dos personas se enamoran cuando encuentran el mejor objeto del mercado.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Qué locura. Pues es que sí, o sea, así es el amor romántico de estos días, donde tú entras a una aplicación de citas y estás viendo quién es la mejor del mercado, das match y eliges a la que se ve mejor, la que tiene las más. Y también para los hombres, o sea, nosotras también hacemos eso, ¿no? De que cuál es el más guapo, cuál es el que se ve más, ta, ta, ta. O sea, cuál es esa persona que cumple con la lista de todo check. Y la neta, ya lo había platicado en un episodio, que hacemos esta lista de cosas que queremos en una persona, como que sea ambiciosa y que sea atractiva y que, no sé, que tenga esto y esto y esto, pero nunca pensamos en el que, en los valores, en que me quiera, como que eso lo damos por sentado. Y creo que de eso habla al menos estas primeras páginas del libro, que damos por sentado que ahí está el amor y que esa persona sabe amar y que nos va a saber tratar. Y no es cierto, o sea, no es cierto. Tú puedes encontrar al chavo, ¿qué te diré? Atractivo o wealthy, o sea, con familia bien, o sea, X, como tú lo quieras. Pero para amar y para las emociones, mira, de la chingada. O sea, entonces, no sé, por eso digo que podemos llegar a un punto medio donde haya una comodidad, no sé, un punto donde nos sintamos bien y no solamente seamos, como dice Eric Fromm, objetos de mercado donde, mi esposa es como lo mejor que encontré en el mercado. Y que también de pronto por eso hay muchas personas que cortan o los típicos casi algo, porque siempre hay algo mejor. Porque, bueno, sí salgo contigo, pero es que quiero ver quién más está. O sea, no sé, o sea, quiero ver cuál, o sea, me gustó él, pero digo, voy a decir algo bien, o sea, bien superficial, pero me gustó él, pero necesito ver a todos sus amigos porque no vaya a ser que haya uno más guapo. Sí lo hemos hecho, sí lo hemos dicho, se sabe. Cuando vemos, o sea, queremos salir con alguien, pero estamos viendo opciones, o sea, tal vez conoces una chava increíble o a alguien increíble, pero dices, no, pero es que quiero seguir viendo más que hay. Y a mí, digo, es que también la era en la que vivimos, donde puedes hablar con cualquier persona, puedes conocer a cualquier persona, hay demasiadas opciones, hay muchas posibilidades, pues nunca vas a acabar. Yo siento que antes las opciones eran los niños de tu escuela y ya, ¿no? El vecino. Pero ahora puedes hablar con muchísimas personas y eso tiene un lado bueno, pero también tiene un lado malo, porque pues ¿cuándo vas a terminar de conocer a todo el mundo? Pues no sé, siento que también eso va de la mano con el tema de que una relación es un sacrificio, en el sentido en el que pues tú estás con alguien por ciertas razones, por el tema del amor, porque te quiere y todo esto, pero no va a llegar a otra persona a desmoronar todo lo que tienes solamente porque es alguien que se ve mejor. Pues en ese caso siempre vamos a estar conociendo a personas, siempre va a haber alguien más atractivo, siempre va a haber alguien más inteligente, más con más dinero, y que vas a estar cortando con tu pareja una y otra vez solamente porque quieres lo mejor y lo mejor y lo mejor. Creo que ahí es, o sea, es un sacrificio estar solamente con una persona, pues te priva de otras, pero pues lo haces porque justo quieres estar con tu novia y con tu pareja. Y tú sabes que va a llegar, o sea, eso va a pasar, va a llegar alguien más atractiva, más inteligente, pero no por esas cosas que estamos hablando en el libro vas a terminar tu relación, porque en teoría estamos hablando de la práctica del amor y no solamente de estas cualidades que nos hacen atractivos. Está muy interesante todo este libro. No sé si les voy a leer absolutamente todos mis apuntes. Igual ahorita ya vamos cerrando con lo que tengo para no hacerlo así como que demasiado extenso. Escribí, el milagro de la pronta intimidad cuando dos extraños se conocen, que es iniciado por atracción sexual y la consumación de esta. Este tipo de amor, por su naturaleza, no dura. Las dos personas se conocen mejor. La intimidad pierde ese factor de milagro hasta que llega la decepción y el aburrimiento mutuo. Mata lo excitante que hubo al inicio. Al inicio no lo saben. Toman el estamos locos el uno por el otro como señal de intensidad de amor, cuando en realidad solo muestra el grado de su soledad. Súper interesante. Y habla de cuando, no creo que sea en todos los casos, pero sí en muchos, cuando conoces una persona y desde un inicio, estas relaciones que dices tú de que, ay, lo conocí, llevo 3 días de conocerlo, pero ya nos amamos locamente y estamos enamorados el uno del otro y está, te digo, como dice Eric Fromm, como atracción, o sea, es muy sexual y es muy de la conexión y todo esto, pero lo que sucede es que va pasando el tiempo y se van conociendo de verdad, va llegando a la etapa del aburrimiento o a esas etapas donde no que el amor se termine, sino que el amor madura, ya no es esta etapa de pues las mariposas en el estómago al inicio y todo esto, y es por eso que esas relaciones usualmente se caen, porque su base solamente era este fuego y esta atracción, y es lo que dice, usualmente esas relaciones son las que más destinadas están a morir, porque no se fueron construyendo poco a poco y no fueron madurando de la forma en la que pues una relación amorosa larga, un proyecto de vida, se hace. No soy experta en este tema, estoy leyendo y estoy interpretando lo que dice Eric Fromm. Not an expert. I'm not. Pero me hace mucho sentido. Me hace mucho sentido y también, justo estaba viendo The Summer I Turned Pretty y, creo que sí es un poco diferente, pero creo que la relación que tienen los protagonistas, el Conrad con Belly, que ahí está. O sea, sí, que es mucho sentimiento y que es mucha conexión y que es mucho enamoramiento y mariposa en el estómago. Y después cuando ella lo va conociendo o va intentando como ser su novia, pues va viendo que él es... Todavía no termino la serie, pero que es como otro... No que otro tipo de persona, pero sí la trata mal. O sea, no está chido. Entonces, creo que justo en este punto sí me gustaría a las personas que... O a tus amigas que ves por ahí que, ya nos amamos y la chingada, y llevan una semana de verse, güey, no mames, o sea, se construye, a menos de que quieras un The Summer I Turned Pretty, o sea, si quieras algo de 2-3 meses y ya, y no te importe que se acabe, pero tienes que darte cuenta, vulnerarte y abrirte, y que esa persona también lo pueda hacer contigo, porque algo que no hace Conrad era que él no se abría con Belly. O sea, él era muy de esos chavos que todo lo guardan adentro, de que reprimido, sentimientos adentro, no lo sacaba. Y el Jeremiah, pues todo lo contrario, ¿no? O sea, es muy llorar, emociones, sacarlo, cómo te sientes. Entonces, yo soy Team Jeremiah. No se trató de eso el episodio, pero creo que va más o menos por ahí. Es construir una relación a largo plazo. Y no solamente dejarte llevar por no mames, de que la conexión, ya les he dicho que ese tema de la conexión te dura unas horas, te dura un ratito, y luego ya después conoces a la persona y dices, no mames, güey, no, se os zafo de aquí. Y a veces no lo haces, no dices, no ves las red flags, o no que sean red flags, sino cosas que realmente no te gustan o que esa persona no te está tratando como tú te gustaría. Entonces, pero estás tan cegada por el no, es que nos amamos y él, oye, está cegada por alguno de los temas que trata From al principio, que es atractivo, popularidad, poder, éxito, dinero, buen cuerpo, que eres, te digo, que eres popular. Todas esas cosas sí te pueden llegar a cegar y hacer que sigas en una relación que, híjole, que pues no vas a llegar a intimar con esa persona en el grado de las emociones, porque no te vas a abrir, no te vas a vulnerar, siempre te vas a querer ver perfecta y proyectar esta imagen. Y para que una relación, y ojo, no cualquier, no nada más de amor, también una relación de amigos o relación en familia, para que una relación se haga muy fuerte, tienes que permitirte abrirte con una persona y que te conozca feliz, triste, enojado, y no nada más que te vea en tus momentos felices y que diga, no, ay, no, Dani, siempre está contenta, oye, es una chava súper feliz, siempre está sonriendo. No, o sea, es raro que una persona siempre esté así, porque somos humanos y no siempre vamos a estar así. El tema es que una amistad de verdad y una relación de verdad tiene que tener todos estos matices para que se haga más fuerte y no se quede a un nivel superficial. Voy a ver nada más si hay algo que quiera agregar. Creo que lo voy a dejar hasta aquí y después lo voy a seguir como puliendo esto del libro de El Arte de Amar. Y como conclusiones, yo me quedo de estas primeras tres páginas de este episodio, yo me quedo con no estar tan obsesionada en buscar estas cualidades perfectas en una persona y más en el yo estar en mi día a día practicando el arte de amar a mis amigas, de procurarlas, de preguntarles cómo están, ¿sabes? Y a lo mejor yo siento que yo ya lo hago, pero tal vez es cuestionarme de cómo lo puedo hacer mejor, qué me falta. Sí, o sea, no darlo por sentado, porque creo que también se trata de eso, que lo damos por sentado, de que, ay, pues yo ya quiero a mis amigos y así, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo para decirle a esas personas que las quieres, que estás para ellas? Hay lenguajes del amor, o sea, tú sabes cómo te comunicas con la gente, no todos somos iguales, pero más que estar enfocado en que una persona te acepte, ser amado, esto que decíamos al principio, es cómo puedo yo dar, cómo puedo yo perfeccionar el arte, este arte que también al principio decía, es que es como aprender a cocinar o aprender a hacer algo. O sea, te tienes que saber la teoría, pero también lo tienes que poner en práctica. Es de estarlo practicando todos los días y solamente no tomar por sentado que ya sabes cómo se hace esto. Porque pues al parecer no sabemos y al parecer estamos enfocados todo el tiempo, me incluyo, en trabajar, en hacer dinero, en ser exitosos, en lo que quieras, menos en amar, ser buenos amigos, no sé. Con esas cosas me quedo yo, se me hace interesante. Después empieza a hablar de, o sea, ya no se los voy a leer, pero empieza a hablar de otras cosas que van relacionadas al tema. Empieza a hablar del masoquista y del sadista, pero como que en las relaciones y en ese tema. Y más o menos voy hasta ahí, o sea, literal voy en la página 18, una disculpa por no haberlo terminado, pero me gusta este proceso de compartirlo mientras lo voy leyendo y saber ustedes si ya lo leyeron, qué piensan, les gustó, qué opinaron de este episodio. Estoy intentando mucho en mejorar mis episodios. Cualquier recomendación es bienvenida. Y para las personas que se quedaron hasta el final de este episodio, voy a sacar una segunda fecha para mi curso. No es un curso, es una publicidad de la chingada. Para mi masterclass, es una clase magistral de 3 horas donde les enseño cómo crear un podcast desde inicio, concepto, nombre, portada, invitados, monólogos, o sea, todo eso hasta el final. Hasta cómo subirlo, qué hosting usar, cómo acercarte a personas como para posibilidad de monetización, ¿sabes? Mediante anuncios dinámicos y así, que yo la verdad no soy tan fan de los anuncios, pero digo, si quieres monetizar, pues sí hay una parte de por ahí que puedes meter. ¿Y qué más? Pues edición, video, cámaras, o sea, todo esto. Entonces, para las personas que estén interesadas y más que tengan un enfoque un poquito como el mío, obviamente sí sé un poco el tema de los invitados, pero creo que te puedo apoyar mucho si tu proyecto también es de monólogo como el mío. La próxima sesión es el 2 de septiembre, sábado 2 de septiembre. Ya está activo en mi página web danielaguerrero.net. Por ahí pueden encontrar en mis productos. El último producto es la Masterclass. Y es todo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este nuevo, mi nuevo set, que me sentí muy cómoda. Según yo, de que, ay, me hago mi cafecito para el podcast. Claro que no, güey. No le tomas en todo el episodio porque estás hable y hable y hable porque no quieres que se te vaya el hilo. Pero bueno, díganme si les gustó. ¿Qué opinaron? Nos vemos el siguiente lunes. Les mando un beso. Que estén muy bien.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.